El Señor nos bendiga nuevamente. Damos gracias por este tiempo de adoración por medio de las alabanzas. Ahora vamos a la palabra de Dios. Hermanos, estamos precisamente en cómo ser verdaderos discípulos del Señor. Como ya hemos dicho, gran parte del año pasado estuvimos hablando de la Gran Comisión. Estuvimos hablando que el propósito por el cual vino Cristo fue la predicación del Evangelio. Jesús sanó, multiplicó los peces, pero su propósito principal por el cual Él vino es redentor, salvar a las personas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el propósito de Cristo es que la misión de la iglesia, quiere decir que la iglesia continúa haciendo lo que Cristo hizo por medio de lo que llamamos la Gran Comisión, que es el evangelismo y el discipulado. Y la semana pasada estuvimos viendo la importancia de nosotros saber que hemos recibido ese mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay cristianos que pudiéramos llamarle cristianos culturales. Personas que desde joven están en una iglesia, que conocen los cánticos, conocen pasajes de las Escrituras. Incluso pueden saber si esto o aquello es correcto o no. Sin embargo, no han nacido de nuevo. Estuve una vez fuera del país visitando una iglesia y un señor viene y se me acerca en la ciudad de Georgia y me felicitó por la predicación y me dijo que él tenía muchos años en la iglesia, que su abuelo era de su iglesia y su bisabuelo también era de su iglesia. Y hablando con él le pregunto, ¿y qué tiempo usted tiene de convertido? No, yo no me he convertido, yo vengo aquí porque esta es la iglesia de mis ancestros. Y me decía, yo soy fiel, yo vengo todos los domingos, yo doy mi diezmo, yo soy una persona que estoy aquí bien comprometido. Cuando nos solicitan voluntarios, yo estoy aquí. Es lo que pudiéramos llamar un cristiano cultural. Así como hay personas que dicen, no, yo soy católico, porque mi mamá era católica y mis abuelas, y es, yo soy católico porque en mi familia todos somos católicos, o de cualquier otra religión. Dentro de las iglesias evangélicas también hay cristianos culturales, que yo estoy aquí porque mi descendencia, los que me han antecedido a mí, son así. Y estoy criando a mis hijos también de esa manera. ¿Y cómo una persona hace eso? Bueno, yo conozco casos de fuentes primarias, porque me ha tocado lidiar con ellos, donde los padres que son cristianos culturales le dicen a sus hijos, no, tú vas a la iglesia porque eso es un buen ambiente, porque te enseñan principios morales y tú vas a ser una mejor persona si tú adoptas esos principios. No están hablando de convertirse a Cristo, están hablando de los beneficios de la fe. Incluso le llegan a decir, y si te puede encontrar una verdadera cristiana, diste un palo. Es decir, no te conviertas a Cristo, pero cásate con una convertida. Entonces, estamos repasando algo que quizás muchos de ustedes saben, pero es importante entender que solamente verán el rostro de Dios aquellos que son convertidos. El ser cristiano cristiano cultural no es un boleto auténtico que nos da acceso al cielo. Y por eso, la semana pasada, hacíamos un gráfico y presentamos un gráfico donde nos ilustra, nos confirma que la experiencia de conversión es uno de los indicadores que nos dirá que nosotros somos cristianos auténticos. ¿Y por qué nosotros venimos hablando de eso? Bueno, hablamos que la misión de Cristo es una misión redentora, que el propósito de la iglesia es la proclamación del evangelio. Después comenzamos a hablar de que el evangelio tiene que ser proclamado, y hablábamos de eso ya al final del año pasado, poniendo como ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el 26 hasta el 40, donde Felipe es llevado al desierto a predicarle el evangelio. Y vimos que ese es un buen pasaje para dar un resumen de lo que es el evangelio. ¿Y qué decíamos? Que el evangelio debe ser iniciativa de Dios, y es iniciativa de Dios porque es Dios quien primero le dice a Felipe que vaya a la ciudad de Samaria, y allí tuvo un éxito rotundo en la proclamación del evangelio. Después que toda la ciudad de Samaria es conmovida y estremecida por la proclamación del evangelio, entonces el Señor lleva a Felipe al desierto de las multitudes de Samaria a predicarle el evangelio a una persona en el desierto. Y decíamos que entre esas características generales del evangelio, ese texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 hasta el 40, nos da un formidable resumen de lo que el evangelio es. El evangelio es iniciativa de Dios porque es Dios que va guiando a Felipe en todo. El evangelio es una misión que cumplir. Dios llamó a Felipe y Felipe se levantó y fue hasta Samaria. Que el evangelio debe ser explicado porque Felipe le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? Que el evangelio debe ser urgente porque corriendo le explicó y le evangelizó, y el evangelio debe ser recibido. Así terminamos esa serie. Entonces, partiendo de que ya hemos recibido el evangelio, ¿cómo una persona sabe que recibió el evangelio? Y puedo apelar a otros sinónimos, palabras que son distintas pero que significan lo mismo. Recibir el evangelio es recibir a Cristo, tener salvación, recibir la vida eterna. Se refiere a lo mismo. Y vemos entonces que ese hombre, ese etíope funcionario de la reina de Etiopía, le dice a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y la respuesta de Felipe es la misma que se encuentra en Juan capítulo 20, ya al final del capítulo: creer en el Hijo de Dios. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe, como evidencia de que este hombre estaba confesando que creía en Cristo, que estaba poniendo su confianza en Cristo, le bautizó. Porque el bautismo que enseña la Escritura es una ordenanza que viene después de la conversión. No importa cuán distante o cerca, pero siempre después de la conversión. Por eso no bautizamos niños inconscientes que no saben ni siquiera lo que se está haciendo con ellos en ese momento. Por eso toda persona que ha creído en Cristo tiene que bautizarse. La Escritura dice claramente: el que creyere y fuere bautizado ¿será que salvo? Entonces, partiendo de esa misma línea de pensamientos que hemos venido trayendo, el propósito de Cristo, la misión de la iglesia, lo que es el evangelio, de que el evangelio debe ser recibido, entonces la semana pasada hablábamos de que toda persona que se convirtió nació primero pecadora y que en un momento de su vida Cristo la salva, y que una de las evidencias de que esa persona es salva es que recuerda ese momento en que el Señor la rescató. Probablemente no recuerde el día exacto o la fecha, pero sí recuerda que ese día ocurrió algo en su vida y fue que Cristo la salvó. Yo puedo perder un miembro de mi cuerpo, incluso un miembro de mi familia. Yo recuerdo cuando mi padre falleció, 10 de junio del año 2010. Yo lo recuerdo, porque eso es un evento importante en la vida mía y en la vida de mi familia. Muchos recuerdan el día que se graduaron de la universidad, o que un día tuvieron un accidente catastrófico. Quizás no recordarán con detalles qué día fue, pero el evento lo van a recordar mientras vida tengan. Pero más grandes y trascendente que cualquiera de esos ejemplos es el evento de la salvación, porque ese día nacimos de nuevo. Por eso, en este gráfico mostramos, nacemos perdidos, caminamos por este mundo y en algún momento, en el tiempo y en el espacio, bajo circunstancias diferentes, todo aquel que nació de nuevo tiene que recordar ese día y tiene ya una historia que contar. Si no lo recuerda, entonces ven a Cristo para que hoy sea ese día y lo recuerde. ¿Por qué? Porque ese es el momento más importante en la vida de un ser humano. ¿Usted sabe por qué yo no recuerdo cuándo nací? Porque no lo recuerdo. Por eso no lo recuerdo. ¿Y por qué no lo recuerdo? Porque no lo recuerdo. ¿Cuántas veces tendré que decírselo? Porque no tenía conciencia. Si desde nacimiento tuviéramos conciencia. Es más, es mejor no tener conciencia porque nacer es traumático. Y el reguero y los médicos y jálalo y esto y por aquí y por allá. Lo mejor es no tener conciencia. ¡Qué sabio es Dios! ¡Dele un aplauso al Señor! Que no nos recordamos ese día que nacimos y que puja y que no son, que déjame aquí, que no, que yo estoy bien aquí. Y entonces con los ojos cerrados, entonces límpialo. No, es una sota. Y lo grande es cuando nos enseñan un espejo, mire, tan feo que somos cuando nacemos. Y otros parece que todavía están recién nacidos. Ay, Dios mío, perdóname, no es personal. Pero tenemos que recordar ese evento. Si usted no lo puede recordar, pida ayuda. Porque es posible que usted sea un cristiano cultural y no un verdadero convertido. No espere hacer ese gran descubrimiento cuando haya pasado de esta vida. Es importante, entonces, eso. Pero no solamente, porque alguien puede decir, sí, yo recuerdo el día. Yo recuerdo que yo nací perdido, Y lo ha escuchado tanto y se le ha remachado tanto que dice, sí, yo lo recuerdo. Yo sé que yo me convertí y me bauticé. Pero Dios es tan sabio que no nos deja eso como un único indicador. ¿Sabe por qué? Porque podemos autoengañarnos. Incluso tener experiencias que podemos confundir con verdad. ¿Qué quiero decirle con esto? Si usted va a cualquier campo de nuestro país, y eso se veía más antes que ahora, todo el mundo había visto un muerto. Y yo recuerdo que a veces íbamos a los campos y comenzaban gente experta en hacer cuentos de terror. Y todo el mundo había visto algo. Mira, muchacho, una vez yo iba caminando y me salió fulano. Y ahí cuento, una rubia en las Américas, el hombre que aparecía de sombrero negro y una serie de historias, de leyendas urbanas que todo el mundo ha visto algo. Y yo llegué a conversar con personas que me decían, sí, yo vi a mi abuela. Y mi abuela fue que me dijo, vete a ese viaje, mi hija, que te va a ir bien. Y esa persona me decía llorando que su abuela después de muerta se le apareció. ¿Y cómo yo le digo a una persona que está creyendo algo que supuestamente experimentó, que eso es mentira? Si esa persona está diciendo que lo experimentó. Es como cuando uno va donde el médico y el médico lo chequea y lo revisa y lo examina y uno le dice, pero me duele. Y dice, porque no hay razón para que te duela. Ajá, y si me duele. ¿Cómo se mide el dolor? Si todo lo que es análisis y todo lo que son los procesos para diagnosticar algo se han hecho y el médico le dice a la persona, no me duele, no veo razón para que le duela. Pero hay personas que son hipocondríacas, como el juez de la Suprema Corte, en Tres Patines. Siempre tiene algo. Y hay gente que siempre tienen algo. ¿Y cómo está usted, doña fulana? Ay, aquí con una dolema. Hay gente que siempre está malosa. Le duele aquí, le duele allá, le duele por todas partes. Y son, bueno, hacen que los médicos prosperen porque siempre están donde el médico. Pero realmente no tienen nada. Pero ¿cómo le niega uno a una persona que lo que ellos están experimentando es mentira, si lo están experimentando? Ahora, ¿puede una persona experimentar algo que no sea verdad? Sí. Porque si una persona me dice, es que yo a mí se me apareció mi abuela y yo hablé con ella y me dijo que me iba a pasar esto y eso me pasó. Eso es mentira. Pero la persona lo vivió y para desgracia de ella, lo que supuestamente le dijeron se dio. Mire lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, porque la Escritura nos advierte eso. Vayan al libro de Gálatas conmigo, subráyenlo. Lo único que, de las cosas que menos me gusta de las tecnologías nuevas es que ya casi nadie tiene Biblia. Todo el mundo busca en el celular, pero en el celular la mayoría de la gente no sabe tomar notas. Y es bueno tomar notas. Y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a tener libreta de notas para que usted siga con su celular, pero anote en sus libretas de notas. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, desde el versículo 6 en adelante, me maravillo de que tan pronto, hablando de a los Gálatas, hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, el apóstol Pablo aclara lo siguiente. Qué pena me da que no estén anotando esto. Se la voy a dejar pasar para que después vean el mensaje por YouTube y lo anoten. Dice el apóstol Pablo, en realidad no es que hay otro evangelio, solo que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y miren lo que dice el apóstol. Pero si aún nosotros, incluyéndose a él, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Y el apóstol Pablo usa una palabra fuerte porque anatema significa maldito. Está bajo maldición porque no está teniendo entendimiento y claridad de la verdad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque tú tengas una experiencia que pueda tocar, que pueda palpar, que te haga llorar, que te haga reír, que te haga sudar, que te haga temer, que te haga envalentonar, pero si no es verdad, esa experiencia no tiene validez. Es decir, que si un ángel del cielo se aparece en tu habitación y te dice, oye, este es el compañero con el que te vas a casar. Tremendo problema le está buscando a ese muchacho. Y tuvimos un caso así, que a una muchacha se le metió en la cabeza que ese pobre hermano era el que Dios le había dicho con el que ella se iba a casar. Y el pobre muchacho por donde quiera, pastor, ¿y qué yo hago? Yo digo, no, ahora. Porque ¿qué le voy a hacer? Yo no le puedo decir, yo hablé con ella y dice, ese me lo mostró Dios a mí. Y yo dije, gracias a Dios que no fue a mí. Pero nos damos cuenta, y hago esa historia porque ya esa persona no está aquí. Ah, no, mira la leyenda. No, mentira. Pero, hermanos, fíjense la gravedad de creer algo que no es verdad. De decir, sí, yo estoy seguro, pero sin fundamento verídico. Así le puede pasar a personas que creen que son cristianas y no lo son. Quiero compartirle otro texto bíblico, por favor. Vayamos al libro de Mateo. Y vamos al Sermón del Monte. Y vamos al capítulo 7. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 en adelante. De Mateo capítulo 7. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo hablando. Ya Él ha terminado el sermón de la montaña. El sermón del monte ya lo terminó. Y si comenzamos leyendo en el capítulo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose como hacían los maestros cuando iban a enseñar. En la antigüedad los maestros se sentaban en una silla y esa silla tenía como nombre cátedra. De ahí viene el nombre catedrático. Porque la silla en la que enseñaban los maestros en el mundo greco-romano se llamaba cátedra. Y Jesús se sienta en esa cátedra y comienza a instruir a las multitudes y a sus discípulos. Quiere decir que Jesús tenía una audiencia mixta. apuesta. Tenía sus discípulos, los que estaban interesados en ser sus discípulos, y los que no iban a ser discípulos. Y miren lo que dice el Señor en Mateo 7, 21 en adelante. Terminando el sermón de la montaña: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿y cuál es ese día? En el día del juicio final. Es decir, en el día del juicio final, muchos dirán, viendo que son rechazados. Recuérdense lo que le conté de los dos ángeles con la computadora, ¿verdad que sí? Ese fue en el día del juicio final. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, los que practican la iniquidad. Es posible que una persona haya tenido una experiencia que cree que es de conversión, y por eso sigue su camino creyendo que es salva. Estas personas pasaron también por esa experiencia. Y ya cuando no hay tiempo, reclaman. Pero el Señor les dice: no, ustedes perdieron la salvación porque no fueron fieles. No, hermano. Cristo dice: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué significa eterna? Que no se acaba. La salvación, dice la Biblia, es de una vez y para siempre. Aquí Cristo no le dice: ustedes la tenían y la perdieron. Lo que le dice es: nunca los conocí. Aunque hayan tenido una experiencia, esa experiencia fue un autoengaño. Ellos creyeron que eran creyentes, pero no lo eran. Pastor, esto como que se está complicando, alguno dirá. Porque usted ha venido remachando y diciendo que esto es vital. Sí, es vital, pero déjeme terminar. Porque esto no es lo único. Sí, eso es vital. Este es el inicio de una nueva vida. Tiene que haber una experiencia, tiene que haber una circunstancia, tiene que haber un momento en el que usted entienda que algo pasó en su vida, y eso que pasó es lo más grande que a un ser humano le puede acontecer, y es que Cristo vino a su vida por medio del Espíritu Santo, transformándolo, dándole un nuevo nombre, escribiendo su nombre en el libro de la vida, dándole salvación, haciéndole nacer de nuevo. Estaba perdido y ahora es salvo. Si es genuino, esa es una experiencia que no se va a olvidar. Ahora bien, puede ver y puede existir un autoengaño, porque estas personas de Mateo capítulo 7 del 21 al 23 están reclamando porque ellos creían que esto que ellos hicieron eran válidos. Pastor, usted la está poniendo difícil. Sí, yo lo sé. Pero lo vamos a explicar para que lo difícil se vuelva fácil de entender. Porque no podemos hablar de crecimiento espiritual a gente que nunca han creído de verdad. Son cristianos culturales, pero tú le explicas ciertas verdades del Evangelio y siguen en lo mismo. Porque el creyente verdadero va creciendo, lucha, pero crece. cae, pero se levanta. Mira para adelante y dice, ¿cuánto me falta? Y cuando mira para atrás dice, pero he avanzado. Pero hay personas que no avanzan, aunque conocen los códigos. No avanzan. Y cuando son confrontadas, entonces reaccionan. Y ese hombre que está disimulado por el cristianismo cultural sale a flote. En una ocasión, y lo voy a decir con la mayor delicadeza posible, no con todos los detalles, porque no se puede. Había un campamento de jóvenes y los jóvenes estaban compartiendo ahí alrededor de la piscina. Y había una joven que estaba leyendo un libro con su Biblia al lado y un libro de notas, haciendo un estudio bíblico al lado de la piscina. Porque yo entiendo que si yo voy a meditar en el Señor, el lugar menos indicado es al lado de una piscina. Me quedo en mi cuarto, me quedo donde nadie me vea, me quedo en un lugar tranquilo para meditar, porque la meditación está acompañada de quietud, de tranquilidad, con una gritería y un alboroto y una algarabía. No creo que sea compatible con la meditación, pero ella estaba ahí y no la vamos a juzgar todavía. Los jóvenes son creativos e inventan muchas cosas. Y entonces comenzaron a todo el que no se estaba bañando a tirarlo de la piscina. Un juego peligroso y que nosotros lo tenemos prohibido. ¿Por qué? Porque en que no me tiren, que esto puede haber un resbalón y es posible que se le vayan par de costillas como souvenir. Y que son experiencias que no se van a olvidar. Y comienzan a tirar a muchachos a las piscinas y tiran a este, tiran a aquel. Y uno dice, vamos a tirarla a ella. Y ella dice, no, yo estoy estudiando la Biblia, estoy haciendo un estudio, me toca hacer esto y aquello. No, vamos a tirarla. Siguen insistiendo. Al igual que al divino Nazareno se unieron las multitudes gritando, crucifícale. A esta joven también las multitudes arengaban, tírenla. Ella ya no teniendo argumento dice, no, es que yo tengo este libro, tengo mi libro de notas y además tengo la Biblia, me van a tirar con todo y Biblia. Es verdad, quítenle la Biblia, quítenle el libro de notas y quítenle el libro de texto. Y ella, por favor, no. Y ya cuando la iban a tirar, ahí había un pastor mirando el evento, que no era yo. Y cuando la iban a tirar, de esa boca salieron víboras, alacranes, 100 pies, legiones salieron de esa alma tan noble. Y las malas palabras más creativas que ustedes pueden, no se lo imaginen. De hecho, yo la catalogo como una de las bocas más perversas que yo he escuchado. Todo allí se convirtió como si alguien había muerto, porque hubo un momento de silencio. un minuto de silencio. Y miraron al pastor, y el pastor muy escueto dijo: suéltenla. Cristianismo cultural. Cristianismo cultural no es conversión cristiana. Por eso, el decir, no, pero yo me convertí, yo me bauticé, no es suficiente. De hecho, segundo a los Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. No es una pose, no es aprenderse texto, no es un ensayo donde me esfuerzo en hacer las cosas bien. Es un nuevo nacimiento, es que usted murió y nace de nuevo. Por eso muchas personas son cristianos culturales, pero no son verdaderos convertidos. Esa experiencia de nacer de nuevo, todo el mundo debe recordarla, pero no la superficial que nos lleva al manejo de los códigos culturales de un subgrupo como el grupo cristiano, sino a una transformación. Y ese es el segundo elemento de una verdadera conversión. Nacemos perdidos, volvemos otra vez. Nacemos perdidos, andamos por la vida sin Cristo, y en un momento determinado Cristo se nos atraviesa en el camino. Y eso comienza a inquietarnos. Algunas personas dicen, yo comencé a buscar de Dios, el Señor me inquietó, el Señor me llevó a la iglesia, yo fui a la iglesia por mis propios medios. No. Fue que Cristo se te atravesó en el camino. Recuerden, no hay bueno ni en uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si a este punto donde tú te convertiste, tú crees que fue que tú buscaste a Dios, no, parece que fue así. No, fue que Dios te buscó primero. Entonces, todo verdadero convertido recuerda este momento. Yo mismo no recuerdo el día exacto, qué día era. Lo único que yo recuerdo es que en la tarde yo dije, yo voy a ir a un culto que celebraban en una casa, como si fuera una célula. Y esa noche yo me convertí. Y de ahí el Señor me mantiene en su camino, con tropiezos, con debilidades, luchando, queriendo agradar a Dios. Es como un pulso. A veces veo como que el diablo me está tumbando el pulso y le digo, Señor, ayúdame. Y el Señor me ayuda. Y cuando creo que estoy ganando, vuelvo para atrás. Pero es una lucha constante. Como nos dice el apóstol Pablo. Ahora, la experiencia, porque yo puedo autoengañarme, como lo vemos en el caso de Mateo capítulo 7, versículo 21. Esta gente creían. Muchos dicen, me dirán en aquel día. Muchos. Yo espero que dentro de eso muchos no haya de ninguno de aquí. Por eso es que esto es serio y estoy repasando esto. Entonces, pastor, pero yo creo que yo me convertí, que yo tengo esta experiencia. ¿Cómo yo sé que no soy de los muchos? Siempre en los barrios hay una familia que le dicen los muchos. ¿Dónde? No, esos son de los muchos. No se mete en pleito con eso porque le caen toditos. Los muchos. ¿Cómo yo sé que no soy de los muchos? Ah, vamos a ver algunos textos antes de terminar. Y van a servir de indicadores de qué sucede para yo saber que, aparte de yo recordar ese momento, ¿qué otras cosas más yo debo tomar en cuenta para saber que yo soy un verdadero convertido? Vamos a ver primero lo que pasó con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Y voy a ir rápido porque quiero leer estos textos antes de terminar. Y son unos cuantos. Hechos 9, del 3 al 6, dicen de la siguiente manera: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, estamos hablando de Saulo de Tarso, que iba a la ciudad de Damasco a buscar cristianos para encarcelarlo, torturarlo, y si prestaban resistencia a matarlo, como ya habían matado ¿a quién? A Esteban, que no era bandido. Porque a los Esteban le dicen de que este bandido. Entonces dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo tuvo esa experiencia. Y después, más adelante, cada vez que Pablo está dando su testimonio, Pablo decía: porque yo era perseguidor de la iglesia, porque el Señor se me apareció. Es decir, Pablo recuerda ese momento de la conversión. Pablo recuerda una persona que no pueda. ¿Y cuándo tú te convertiste? No, yo no sé. Pues usted quiere saber, venga hoy a Cristo, y si usted le entrega de su vida a Cristo de verdad, entonces el día de hoy no se le va a olvidar nunca. Tiene que recordar lo que pasó, porque es que usted estaba muerto y ahora está vivo. Usted estaba preso y ahora estaba libre. Cristo nació en un pesebre, pero todos nosotros nacimos en un ataúd, muertos en delitos y pecados. La historia de la vida, decía Agustín de Hipona, es la historia de dos ciudades: la ciudad celestial y la ciudad infernal. Y ambas ciudades están en guerra para ser pobladas. ¿De cuál de las ciudades eres tú? La historia de la humanidad también se puede resumir: la historia es de dos jardines, el jardín del Edén y en el jardín de Getsemaní. En el jardín del Edén, el hombre no valoró los privilegios que tenía y se perdió. Y en el jardín de Getsemaní, allí se oró para el hombre volver a ser restaurado. Pablo siempre recordó esto. Lo mismo pasó con el carcelero de Filipo. Y lo voy a leer. Hechos 16, 25 en adelante. Como a medianoche, Pablo ya estaba preso por causa del evangelio. Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Usted sabe por qué se iba a matar, ¿verdad? Porque el soldado romano que dejaba escapar a un confinado, a un prisionero, tenía que pagar con su vida. Y al él ver que todas las celdas estaban vacías, dijo: me voy a matar. ¡Uf! ¿Qué sucedió? Miren lo que sucedió. Sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La grandeza del Señor. El homicida, el ladrón, que estaban allí junto con Pablo, se iban ahí. Pablo dijo: ¡Ey! ¿Dónde van? Ustedes tienen que quedarse aquí porque ustedes están pagando. Los únicos que vamos a quedar libres somos los que no hemos hecho nada. Fíjense la justicia de Dios. No es que Dios pasó por alto al ladrón, al corrupto, al asesino. No, todos estaban ahí. Noten ese detalle de la justicia de Dios. No se van a aprovechar de un milagro para el que cometió su fechoría decir: paticas, ¿para qué te tengo? Mas Pablo clamó: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y dijo, después de sacarlo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche. Y el mismo que le había propinado las heridas a Pablo, ahora él mismo se la está curando. En otras palabras, no solamente es la experiencia, sino también la transformación, porque nueva criatura. Aquel hombre no estaba entrenado para sanarle heridas a reos, sino para torturarlo. Pero ya él no veía a Pablo como un reo, sino como su hermano. Entonces, ¿está usted seguro? El domingo que viene vamos a seguir viendo que la experiencia y recordar es importante, pero hay que añadirle otro elemento más, y es la transformación. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento, como ya hemos dicho, es un cambio de dirección, lo que se ve, y un cambio de actitud, lo que no se ve. Es un cambio externo e interno. Es una lucha constante, permanente. Y termino con esta frase que se le atribuye a Martín Lutero. Y él decía, después de su conversión: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que ahogarlo todos los días. Y una de las evidencias de un verdadero creyente es que lucha. O el viejo hombre te ahoga a ti, o tú lo ahogas a él. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que una diferencia vital entre un cristiano cultural y un verdadero cristiano no es solamente la experiencia de saber que tomó la decisión de recibir el Evangelio, sino que inicia desde ese mismo momento un proceso de transformación y crecimiento. Y eso debe ser evidente. Y lo vamos a ver con más detalle en las próximas entregas, si Dios lo permite. Yo quiero terminar con un llamado. Porque es posible que haya cristianos culturales, es posible que haya personas que ni siquiera culturales son, pero entendieron que nacieron pecadores, como dice la Biblia, y que si queremos estar en paz con Dios, tenemos que venir a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de ello y dedicar nuestra vida al Señor. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es que ese momento yo reconozco que no he vivido conforme a la voluntad de Dios. Le pido perdón por mis pecados. Probablemente no es seguro que tiene muchas ataduras, porque nadie se puede autosalvar. Nadie se puede quitar las ataduras. El único que nos las puede quitar es Cristo. Por lo tanto, no te fijes en las ataduras. Fíjate que no te la ha podido quitar y el único que te la va a quitar es Cristo. Y dile, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, recíbeme como a tu hijo y quiero dedicar mi vida a ti. El que entendió el Evangelio y como producto de haber entendido, le hace esa petición al Señor, instantáneamente el Señor lo salva y le da vida eterna. Y entonces iniciará un proceso de crecimiento como lo vamos a estar viendo en las próximas entregas.